Sergio Tagle acá con nosotros. ¿Cómo estás, Sergio?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
17 de octubre. Más o menos todos sabemos qué ocurrió el 17 de octubre de 1945.
¿Sabemos?
Más o menos.
¿Más o más menos? Bueno. Porque hay mucho, y hay mucho. Hay mucho de ficción.
Sí. ¿De?
Ficción.
Claro, claro, porque se ha escrito mucha ficción sobre el peronismo y hay gente que tomó esa ficción como verdad.
Efectivamente.
Además, ¿no?
Desde el peronismo y desde el antiperonismo.
Sí, 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 sí. Bueno, por este motivo me voy a limitar nomás a recomendar un libro de no ficción. ¿Vale? Investigación absolutamente rigurosa. Me refiero a Los cuatro peronismos de Alejandro Horowitz, que es el clásico más indiscutido de los libros sobre el movimiento que nació hace 77 años. Este es un mérito importante, porque hay miles de libros sobre el peronismo, si sumamos los escritos acá, en Estados Unidos, Inglaterra, otros países de Europa. Horowitz no es peronista ni antiperonista. Puede que esto sea una ventaja a la hora de investigar, porque autores peronistas tienden a idealizar el 17 de octubre y el peronismo en general, y autores antiperonistas expresan liso y llano desprecio a la irrupción de las masas en la política y en la historia. Y lo hacen con conceptos y hasta con palabras que se repiten desde 1945. Lo que conocemos como gorilismo, al cual le hace falta una actualización doctrinaria, porque reitero, escuchás el antiperonismo actual y es el antiperonismo de 1945. Empecemos por afirmaciones ya indiscutidas, aún por historiadores antiperonistas. El 17 de octubre de 1945 partió en dos la historia argentina del siglo XX, con consecuencias perdurables hasta el presente. Algunos, claro, lamentan que haya ocurrido esto. Es uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia política argentina. Fue la gran grieta del siglo XX, mucho más sustanciosa social y políticamente, mucho más consistente que la actual, esto digo yo. ¿Cuáles son los aportes de algunos, de los aportes de Alejandro Horowitz? El 17 de octubre no fue una huelga revolucionaria ni una movilización insurreccional. Fue una movilización en favor de un jefe militar del movimiento obrero. Esto supone alcances y límites. ¿Cuáles son los límites del 17 de octubre? No fue una acción autónoma de los trabajadores organizados. Fue una acción que buscaba un líder no obrero. El 17 de octubre quedó sellado lo que sería el peronismo desde ese día en más. Un movimiento con los trabajadores como columna vertebral. Pero el cerebro, la conducción estratégica, siempre estuvo en otro lado. La conducción estratégica estuvo a cargo de Perón en los mejores momentos del movimiento. ¿Cuál fue el alcance, cuál fue la progresividad histórica del 17 de octubre? Violentó el equilibrio por el que transcurría la política burguesa hasta ese momento. El desequilibrio fue en favor de los trabajadores. La conducción de Perón desde el 17 de octubre del 45 o desde antes de 1943 permitió la mejor participación de los trabajadores en la riqueza producida por el capitalismo. Después de la muerte del general, la suerte de trabajadores y trabajadoras tuvo otras condiciones siempre externas al movimiento obrero y popular.
Hablando, perdóname, sí. Hablando de ficciones, no ficciones y de lo que queda en el imaginario popular, que también es interesante verlo, la edad de oro del peronismo o del trabajador en torno al gobierno peronista no es muy larga en términos de años. Fue del 47 al 53, 54, obviamente van a empezar a llegar los mensajes y decir, no, pará, mirá que perduró. Indudablemente que sí, pero las condiciones ideales a las cuales se referencian un montón de discursos fueron
cuatro. Fue el primer gobierno de Perón.
Claro, el primer peronismo, pero aparte una época, un ciclo de años muy acotado, quizás sí, sí. Un lustro.
Sí.
Y a partir de eso las construcciones, reconstrucciones del ideal peronista.
Fue así de acotado temporalmente. A ver,
políticamente, mentalmente, psicológicamente, fue muchísimo más extenso.
Para que no se nos vengan mensajes peronistas en contra, podríamos decir cómo habrán sido, cuán intensos habrán sido esos pocos años que construyeron el mito en buen sentido, que perdura hasta hoy, ¿no? O que perduró. ¿Perdura hasta hoy? Una pregunta. Seguramente como antes no. Perón leo Horowitz. Perón reflejaba los nuevos tiempos y una nueva política para los nuevos tiempos. En lugar de la ley de residencia, lo que había hasta ese momento, en lugar de Semana Trágica, en lugar de representación brutal y desembozada, la parlamentarización de la lucha de clases. Este concepto me parece interesante. Sí. La parlamentarización de la lucha de clases. El peronismo reconoció que en la República Burguesa los proletarios eran ciudadanos. Sí. ¿No? Los términos no eran reforma-revolución, sino reforma-crisis. Y por eso los militares, muy a su pesar, se encaminaron hacia la reforma. Perón no organizó el 17 de octubre. La movilización del 17 de octubre es el resultado de la actividad sindical de la clase obrera, es decir, dentro del marco de la República Burguesa, cuando la clase obrera todavía no integraba la República Burguesa. La clase trabajadora irrumpió en la República Burguesa, lo cual es un progreso histórico. Sin alterar los términos de la República Burguesa, lo cual a lo mejor es un límite que después le va, que después será la base de sucesivos golpes militares. No, golpes militares o ciclos actuales, neoliberalismo.
Sí, también puede ser historia de ese lado, es cierto.
Los límites de la política argentina se mantenían dentro de los contornos dibujados por el bloque de clases dominantes. Nadie rompía nada irreparable. Bastaba que los trabajadores votaran y ganaran para que distribuyan de otro modo los beneficios del capital. Con respecto a discusiones si el 27 de octubre fue de arriba o de abajo. El 7 de octubre. Leo a Rosisner. Horowitz.
Estuviste leyendo a Rosisner, evidentemente.
Otro, bueno, gran filósofo, escritor acerca del peronismo.
Sí. No como el hijo.
En este caso, ¿cómo?
No como el hijo.
No.
Alejandro una cosa y León el otro.
León. Dice Horowitz, arriba o abajo, para que en la historia algo sobreviva o perdure tanto tiempo, no puede tener solo origen desde arriba, ¿no? Y para que la política tenga eficacia práctica y sostenida en el tiempo, no puede tener solo una concepción desde abajo, ¿no? Arriba y abajo. Para que la historia sobreviva tanto en el tiempo, algo, ¿no? No puede tener un origen solo desde arriba. Y para que tenga eficacia práctica, no puede nacer solamente desde abajo. Efectivamente. ¿No? Uh-huh. El 17 de octubre fue una combinación del arriba y el abajo, ¿no? Es imposible entender la política argentina contemporánea sin entender el peronismo, dice Alejandro Horowitz en este libro titulado Los cuatro peronismos. Reitero, uno de los libros más indiscutidos acerca de, bueno, de entender qué fue, qué es el peronismo para poder entender la política argentina contemporánea.
Excelente, Sergio. Es imprescindible, te diría, el libro.
Sí.
Para discutir, rediscutir, y hay varias puntas para seguir charlando.
Es imprescindible, como hasta, yo diría, hasta para arrancar. Arranquemos de acá.
Podés. Recién llegás, ¿querés ver peronismo?
Porque,
peronismo para principiantes.
Claro, bueno.
Sí, no tanto, porque si el diputado de Iglesias.
No, bueno.
No.
Pero sí.
Pero te pide datos y no relatos. Bueno, acá tenés, ¿sabés los datos que tenés?
Sí.
Datos de la estructura económica argentina, de la del desarrollo del capitalismo mundial en cada momento del peronismo, antes, después, datos sobran.
Sí, sí, tenés un montón. Los estudios sobre los orígenes del peronismo, de Murmis y Portantiero.
Sí. Tenés... Otro clásico no superado que...
Que envejece que... bien, como saben sí, decir sí, por ahí. Sí. Uh-huh. Tenés la... Por ahí la resistencia de Daniel James. Es otro clásico, pero desde otro punto de vista. Hay un montón. Bueno. Hay un montón. La carrera paralela entre Perón y Getúlio Vargas también. Uh-huh. Un estudio comparativo. También interesante como para poder verlo.
Juan Carlos Torres se hizo popular a través del libro... Una temporada en el quinto piso.
Sí,
una injusticia, claro, había cuenta la historia intelectual, la producción intelectual previa que tiene Torres, precisamente estudios sobre el peronismo. Hizo un ejercicio, está interesante, ¿no? ¿Qué hubiese ocurrido si fracasaba el 17 de octubre? Esto es, ¿qué hubiese ocurrido si... Bueno, el general Ábalos en ese momento reprimía al 17, pero no era elegido presidente, ¿no? Una ucronía, el contrafáctico como recurso para el ejercicio intelectual, como que te permita pensar que en el pasado no es fatalmente lo que ocurrió, que pudieron ocurrir otras cosas, ¿no?
Gracias, Sergio.
Chao.
Poder escuchar la columna de Sergio Tagle nuevamente, pasadita a las 9 en la página web de Nacional Córdoba o en el Facebook personal de Sergio Tagle.